Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este martes 19 de noviembre, que es martes de Tertulión del Sporting. Como siempre, en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, los martes, estamos aquí en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, y después de una derrota dolorosa, porque todas son dolorosas, evidentemente, pero contra el Granada había mucha ilusión en el ambiente de competirle de tú a tú a un equipo que va a estar arriba peleando por el ascenso sí o sí. Ya sabéis que hubo un recibimiento masivo, que la gente respondió más antes del partido. Había mucha ilusión. Y lo que queda es bajón. Es bajón porque el Sporting perdió, porque no hizo un buen partido. Así que toda esa ilusión que había pues se cayó un poquito después de la derrota contra el Granada. Yo me quedo con la reflexión de Rubén Alves después del partido cuando dijo que el Granada nos ha enseñado el nivel que hay que tener para estar arriba. Estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que fue también un poco golpe de realidad del Sporting de ver que va a competir contra equipos que hoy por hoy son mejores, que tienen mejor plantilla, mejores jugadores. Y el Granada, sin hacer nada del otro mundo, pues con los jugadores que tiene, fue mejor que el Sporting en el Molinón. Con todo lo que eso conlleva también ser mejor que el Sporting en el Molinón, que no es fácil. Yo tampoco creo que el Sporting fuera un desastre, porque no lo creo. No me parece que el Sporting jugara un partido horrible, pero la sensación que tuve yo, al menos, es que el Sporting no daba para más. O sea, que con las bajas que había, el Sporting no le dio para más contra el Granada. Y eso es más preocupante todavía que tener un mal día. Quiso, pero no pudo el Sporting. Por lo menos esa es la sensación que tuve yo. Lo vamos a hablar, evidentemente, en la tertulia. Vamos a ver el equipo de comentaristas del Tertulión, a ver cuál es la sensación que tiene, las consecuencias, plantilla corta o no, fichajes de cara al mercado de invierno. Hablaremos de todo eso en el Tertulión del Sporting. Como cada martes, en Deportes COPE Asturias y más cosas desde La Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Y para levantarse de esto que pasó contra el Granada, de la derrota contra el Granada, pues el Sporting entrena esta tarde. A las 5 de la tarde tiene entrenamiento en Mareo. Es el primer entrenamiento de la semana en semana de Riazor. El domingo 4 y cuarto de la tarde es un partidazo Deportivo de la Coruña, Sporting. Ya sabéis que el Depor no se lo está poniendo fácil a la afición del Sporting para viajar. Abre las taquillas el jueves para el público general y hay que recordar que el domingo no se abren las taquillas el día de partido porque es partido de alto riesgo. Así que la gente del Sporting va a tener jueves, viernes y sábado para comprar las entradas. Este que vais a escuchar es Héctor Cañete, es el presidente de la Asociación de Hosteleros de A Coruña, en declaraciones a COPE Coruña, hablando de la decisión del Depor de, digamos, coartar el desplazamiento de la Mariana.
Sí, se nota ya reservas, de una manera, bueno, no brutal. Creo que en otras mareolas ha habido más gente, yo creo que aún faltando días hay que esperar, pero en otras yo creo que vino más gente. Creo que los últimos conflictos como la ciudad no han ayudado, pero al final sí que se va a terminar pues viniendo la gente, a lo mejor alguno no se queda pernoctar, pero al final pues estamos unidos por la 8 y en unas horas, 2 horas y media, 3 estás aquí.
Vamos, que va a haber gente, pero no va a haber tanta gente como otros años. Lo dice el presidente de los hosteleros de Coruña y eso va contra los hosteleros, va contra los hoteles, establecimientos, etcétera. Pero la decisión del Depor es clara y cuando habla de incidentes se refiere a unos incidentes que hubo en la previa del Depor Málaga con el Frente Boquerón, con problemas que hubo en la ciudad y eso también ha hecho que el Deportivo tome esta decisión de limitar la mareona. Además es noticia en el Sporting los números de la Junta de Accionistas. 3,9 millones de euros de pérdidas. El Grupo Orlegui hace una lectura positiva de esto porque en el ejercicio anterior las pérdidas fueron de 5 millones. Pero yo creo que es difícil explicarle al aficionado 5 millones de euros por las ventas de Villalba, Yuca y más jugadores de ingresos, aumento del 24% de ingresos en abonados, venta de entradas, tal, un crédito de Orlegui al Sporting de 2 millones de euros, todo esto y el mismo gasto en la plantilla. El mismo que el anterior. Eso es difícil de explicar. Lo vamos a hablar todo en el Tertulión. Y tú puedes vivir la gran temporada del fútbol asturiano en Gol Stadium. Disfruta de todos los partidos del Oviedo del Sporting en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, Eurosport, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo, mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium. No hay pasión pequeña. pues volvemos. En Deportes Cope Asturias, lo primero, disculpas, porque son cosas del directo, de los equipos, de la radio, y se nos había ido la conexión, ni más ni menos. Así que nada, volvemos por aquí, estamos en La Cañada, y voy a presentar ya directamente a los comentaristas para el Tertulión, que es un equipo bastante, bastante habitual, porque está por aquí Gonzalo Llano, el presidente del Beriño. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas tardes.
Por aquí, Gonzalo, de momento es el... De momento. ¿Qué tal estás?
Compartimos, muy bien.
Está por aquí Víctor Olguera, el coordinador del Arenal. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, pues la verdad es que muy bien. Muy contento de estar otro día aquí más con vosotros.
Y está Andrés Menéndez desde la Nueva Española. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bien, encantado de estar aquí otra vez y nada, disfrutar de este equipazo que tienes aquí en la tertulia.
Vamos a Asprusa. Nada, dame un minutito y volvemos por aquí para hablar de la derrota contra el Granada, de lo que queda y, bueno, un poco actualidad Sporting en el Tertulian.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta Citroën.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, ya de lleno, con el Tertulión del Sporting. Estamos en los bajos del Molinón, en la Cañada Real Molinón. Insisto, disculpas por el corte, por las cosas del directo en la radio, pero estamos de vuelta con el Tertulión, con Andrés Menéndez, con Víctor Olguera, con Gonzalo Llano, como todos los martes. Gracias a todos por estar ahí. Lo primero, ¿qué conclusión sacáis del partido contra el Granada? Andrés.
Bueno, a ver, lo comentabas tú antes, ¿no? Al final es un partido que puedes perder perfectamente. Es verdad que el Granada es uno de los top 3 presupuestos más altos de segunda división. Probablemente para mí tiene la mejor plantilla de segunda división. Creo que han mejorado con la llegada de Fran Escribá. Plantearon un partido inteligente al Sporting, metiendo pues tres centrales y dejándole al Sporting sin la posibilidad de correr, que creo que es la mayor virtud que tiene Sporting con Otero y con Dubasín de correr. Y a partir de ahí, bueno, pues las bajas también, lógicamente, la baja de Guille, no solamente por el nivel de Guille, sino por el que está dando Kevin. Y también las bajas atrás creo que debilitan, la de Gaspar también, debilitaron bastante al equipo y me preocupan dos cosas, Pablo. La primera, punto uno, creo que no hay mucho fondo de armario, creo que hay poco fondo de armario en esta plantilla, es una plantilla corta. Y veo algunas diferencias entre titulares y suplentes en determinadas posiciones, por ejemplo, en el lateral derecho creo que hay un problema. Cuando no está Guille, porque Kevin de momento no está dando ese nivel. En el ataque también veo un problema cuando no está Gaspar, porque Keipo tampoco le veo todavía para ser titular. Y me preocupa también el que el Granada haya enseñado un atajo, es decir, que meter tres defensas a partir de ahora sea un camino que vayan a seguir muchos rivales que continúan el Sporting. Es una derrota que puedes perder, pero me preocupa lo que venga después.
Gonzalo Llano.
Bueno, el partido fue muy, muy igualado. Tampoco se pueden sacar muchas conclusiones en sentido negativo. En lo positivo, que el equipo estuvo todo el partido ahí, pudo haber empatado al final. Los goles fueron como fueron. La primera parte fue insulsa totalmente. Y en la segunda parte, bueno, se adelantó el Granada, se pudo adelantar el Sporting, empató, lo de siempre. Pero tampoco veo, yo lo que veo es tanta euforia que perdemos incluso en el norte de analizar un partido como el del otro día. El partido fue muy igualado. El partido hubiese acabado 0-0 y nada más. Y no hay vuelta de hoja. El Granada potencialmente se dice que es uno de los mejores equipos. El otro día tampoco demostró absolutamente nada. Y tengo que decir una cosa. Le tenían que haber quitado un punto por la vestimenta que trajo.
Pero no, a mí no me gustaba tampoco
increíble,
nada.
Increíble. O sea, no se puede salir a un campo de fútbol con eso.
Estaba inspirado en la Alhambra, contaron en tiempo de juego Rubén Cañizares.
No sé dónde está inspirada. Bien. Bueno, volviendo a lo que es en sí.
¿Estuvo peor el diseñador de la camiseta que el Sporting, Gonzalo?
Es mucho peor.
Mucho peor.
Muchísimo
¿no?
peor. ¿No? El Sporting tampoco. Vamos a ver, el Sporting hizo un partido.
Me hubiera gustado que hubiera sido con Ramírez este partido. Igual bueno, hubiera rajado más que con Alves. Pero te noto protector con Alves.
No, protector. Y es que veo entrenador, vale. Que es distinto. Entonces, bueno, tampoco puedo decir más. Ya lo dije todo de Alves. Ya lo dije todo de Ramírez. No hay punto de comparación posible entre los dos. No hay punto de comparación posible. Y yo entiendo que con este entrenador el Sporting puede lograr cosas y lo que hablamos. Llevamos hablando mucho tiempo de que no hay fondo de plantilla, que... Bueno, el fútbol, el otro día, insisto.
Bueno, que para ti no es para tanto la derrota.
No es para tanto.
Víctor Olguera, para ti.
Yo creo que le voy a dar un poquitín, lo que no sé con qué doble intención dijo el entrenador lo que dijo, ¿no? Que es el momento de ver qué punto de, digamos, de...
No, dijo que el Granada les había enseñado la exigencia para estar
¿qué
arriba.
Qué punto de equipo tenemos, ¿no? Por decir de alguna manera. Yo creo que los cuatro partidos que nos vienen ahora y el partido del otro día nos va a poner seguramente en la realidad. Porque venimos siempre aquí, cuando ganamos dos partidos seguidos, ya estamos hablando de ascenso, estamos de tal. Y el problema es que si perdemos dos partidos seguidos ahora nos ponemos en la mitad de la tabla y vienen los problemas como todos los años, ¿no? Los fantasmas de todos los...
Bueno, hombre, la mitad de la tabla tampoco.
Yo espero... Es que hay ocho equipos ahí que están muy juntos. Hay mucha igualdad. Este año en la segunda es una segunda muy, muy, muy igual.
Va a llegar el Almería, que todavía no
sí,
está.
Sí, cuidado. Que viene desde abajo como vino este Granada, ¿no? Y yo lo que me pone las dudas que me da ahora en este momento es el Sporting. Cuando se ha enfrentado a un equipo de verdad que puede tener todas las aspiraciones, porque es un equipo que acaba de bajar de segunda a segunda y que tiene todas las aspiraciones del mundo por la plantilla, a la falta de dos o tres jugadores...
Ahí voy yo.
A la falta de dos o tres jugadores se nos ha visto enseguida un poquito...
Las carencias
que tenemos. El compañero decía antes la derecha, pero es que yo veo la salida de balón por el centro, que en cuanto nos faltó algún jugador que no se puso el otro día, también las tenemos, ¿no?
¿No os parece que al Sporting le cuesta tener el control de los partidos?
No,
lo que
decía
antes, Andrés, del campo le gusta mucho correr, pero le cuesta tener el control.
En determinados partidos le ha costado muchísimo dar pausa al partido. Yo no sé si le interesa también.
Controlar el partido.
Alves al final muchas veces dice que les ha faltado algo de control, pero es verdad que con el perfil de futbolistas que tienes cuesta mucho, yo creo que, tener esa capacidad de control, teniendo en cuenta que son jugadores que atacan el espacio siempre, ¿no? Otero, Dubasín. Quizá en algún partido, pues si hubiésemos visto otra formación, jugar con cuatro centrocampistas, meter a Keipo ahí por dentro, pues igual se podría haber visto un Sporting con más control. Pero yo creo que el perfil de jugadores que tiene el Sporting es un perfil de jugadores de transitar, de correr. Lo que pasa es que me parece que a veces el centrocampo ha perdido la batalla incluso de la transición. O sea, ha habido momentos en que he visto en determinados partidos de la Liga que nos ganaban la batalla del centro del campo. Creo que el Granada, de hecho, es superior en el centro del campo. El otro día, de forma bastante clara, ¿no? Al que me preocupa mucho el nivel de César Gelabert, que lleva un mes flojísimo.
Ahí también yo le echo un poquito la culpa al entrenador. Tiene que leer el partido. El entrenador tiene mucho que decir ahí. Cuando tú no controlas un centro del campo y tienes jugadores en el centro del campo que te han dado otro rendimiento, como me refiero a jugadores de aquí de la cantera que estaban jugando y que no ha contado con ellos en esta serie de partidos, pues
no sé, yo afearle algo a Rubén Alves me cuesta un mundo,
pues,
la verdad.
Pues yo sí,
a
yo
día de hoy
sí.
Me parece que es el gran líder del proyecto.
Escucha, yo defiendo al entrenador más que el del año pasado, pero eso no quiere decir que en cualquier momento no sepa leer un partido y no sepa controlar, porque como decían siempre los italianos o los veteranos, lo que no has ganado en el 80 no lo pierdas en el 90. Y el otro día cuando se empató se siguió jugando un poquito alocado y yo creo que en ese momento había que haber controlado el partido y darle esa pausa al partido con aquellos jugadores que pueden salir con otro perfil y aguantar ese resultado.
Claro.
Que un empate contra Granada estaríamos hoy hablando de otras cosas.
¿No os parece que a veces solo hay un plan? Yo pienso que el Sporting hace muy bien el plan de correr, pero que hay veces que necesitas otro plan. Yo recuerdo que el Sporting del año pasado,
Pablo, te da para lo que te da.
No, que os veo rajando de lo del año pasado y,
no, rajando si quedaron quintos.
Y Alves y todo esto, y Ramírez y todo eso. A lo que voy es, el año pasado yo me acuerdo de un Sporting que tenía el control, sabía tener el control, bueno, pero defendía mejor que este Sporting.
El control del Sporting el año pasado era estar atrincherados.
Perfecto. Era un coñazo en muchos partidos.
Atrincherados. Pero ahí también atrás y pasándose la pelota. Oye, pero
este
como Alevín.
Oye, tenía culpa Rubén Alves de que este Sporting no tiene a Pablo Insúa. Y se ha perdido a Diego Sánchez 8 semanas.
Yo recuerdo el año pasado partidos aquí en el Molinón. Sí. De 20 tiros a puerta, de fútbol vertical, es que sobre todo en el primer tramo de temporada.
Pablo, hablas ahora de defender mejor. El problema que tiene, el marrón que tiene el entrenador con el centro de defensa, lo del centro de defensa, el disparate que es la reconstrucción que se ha hecho el centro de defensa. O sea, podríamos un día dedicar un programa entero a él.
Eso te lo compro completamente.
Firman a Curbelo, que lleva un año sin competir y que al momento que empieza a competir se rompe. 2 meses.
Y a Maras que no le gusta el entrenador.
A Maras que no le gusta porque no le da la salida de balón desde atrás, que es lo que quiere, el perfil de salida de balón. Y que a día de hoy es el mejor rendimiento está ofreciendo, porque es que Diego, que yo creo que es el mejor central que tiene el equipo a día de hoy, porque quizá Robert Pierre parece que más jerarquía tiene, pero tampoco está al nivel. Y luego, pues hablamos de tres jugadores de cuatro con problemas musculares. O sea, Diego Sánchez con 2 lesiones musculares, Curbelo con una lesión de casi 2 meses o 2 meses fuera de la competición. Y ahora con el caso de Robert Pierre, que arrastra los problemas de pubis desde verano y que está años luz de ser el jugador.
Es que hablamos mucho del extremo y del delantero. Pero yo lo que veo en comparación al año pasado es que el año pasado el equipo, a mí, defensivamente, me transmitía más seguridad.
También
con Insúa, con Pascanu, con Diego Sánchez.
También era más fácil defender con la forma de jugar.
Tenía más control, efectivamente. Entonces, Pablo, todo junto, yo veía un equipo más sólido que este año. Este año veo que el equipo arriba tiene cosas que Duwasin está bien, que tal, que puede hacer gol. Sin embargo, atrás...
Pero perdimos,
a mí me gusta más
Pablo,
este tipo,
pero Pablo y Andrés, ¿estaréis de acuerdo conmigo que perdimos experiencia? Gente que el año pasado teníamos mucho más veteranos, como el caso de Insúa, y el caso de más gente que teníamos el año pasado, Roque, algunos jugadores, que en determinados momentos nos daban esa solidez. Nos daba esa solidez. Al final, cuando llegamos a jugar a eso, ¿con quién los jugamos?
Sí, con no, Roque, titular,
¿con quién lo jugamos?
No sobraba para
con
nada.
con los que tenían experiencia y los que podían afrontar esos partidos y que no nos temblaran los pies.
Mira,
pues ahí lo tenemos.
Habláis del control Roque Mesa y Rivera con sus circunstancias.
Con sus problemas o lo que
cada
fuese.
Uno tiene lo suyo, ¿no? Digamos, eso. Uno la edad que tiene y el físico que tiene, y el otro, bueno, la forma de entender la competición en sí de Rivera, los dos te daban pausa. Y es verdad. Ahora bien, le preguntan a Rubén Alves por la pausa y Rubén Alves no quería pausa, quería ritmo.
Pero bueno,
entonces
también
firma Gelabert y firma Olachea.
Andrés,
esos dos jugadores muy concretos para
es que esa forma de eso, que jugar a lo que quiere jugar Alves todo el año te expone también, ¿eh?
Bueno, pues
te expone. Es bonito verlo, fútbol.
De momento yo no valo esta exposición porque el equipo va tercero.
Te expone con la plantilla que tiene.
Claro, mirando los resultados, el equipo está tercero.
Y encima juega fútbol que hacía años que no había jugado al Sporting de esta manera, ¿eh? Quitando ahí el partido del otro día.
Bueno.
A mí el Sporting me gusta mucho.
Bueno. Contra el Cádiz, contra el Burgos, no fueron partidos.
Somos la naranja mecánica, sí. Desde luego el Sporting no es la naranja
mecánica. Estás diciendo que hace años que no ves al Sporting jugar así.
Pero bueno, ¿vas a hablar de los números ya de la Junta o todavía no?
Estamos hablando
solo en el café. Es tremendo esto. Nos lleva solamente al balón este.
El centro del campo del Sporting. Que nadie me.
Es que los números son difíciles de entender.
No me gusta.
Ya está, es verdad. También es verdad.
¿Que no te gusta el centro del campo?
No me gusta el centro del campo del Sporting.
Oye, a mí tampoco.
Y Gelabert no acaba de...
Una pena.
Porque para mí, ya lo dije aquí muchas veces, que vamos, sería la bomba. Pero no acaba de... Nacho
es un jugador de un perfil, de los que tenemos.
Nacho Méndez, criticar a Nacho Méndez...
No.
De verdad,
no,
Nacho Méndez...
¿Pero qué
está ahí una cruzada con Nacho Méndez a veces?
Yo no critico a Nacho Méndez.
Simplemente digo
de Nacho Méndez que a mí no me gusta en absoluto.
Bueno, eso lo puedo entender, pero su rendimiento está por encima de...
Ni en contención ni en ataque. Ahora bien...
De la media de la plantilla, vamos.
Nacho Méndez en la plantilla del Sporting.
Es que claro, viendo lo que tenemos...
Está claro, es que
al final es el jugador más regular que tenemos jugando desde principio de temporada este año. Inició la temporada buenísimo.
Quizá Guille.
Bueno, no, estoy hablando del centrocampo. De la defensa podemos hablar después, que también
hay
dudas.
También en su perfil
muchas dudas.
Olachea el otro día fue el mejor, ¿eh?
Lo que pasa es que luego ves... Olachea. Pero luego ves al Granada, que es a donde yo voy... Que dices, joder, claro, es que tienen a Sergio, tienen a Manu Trigueros, tienen a
Río. Una exhibición en el Molinón que es tremenda.
Es difícil competir con eso.
Pero es que,
y venía lesionado. Oye,
cuando
venía lesionado toda
escucha,
la semana.
Pero cuando...
nunca jugó en primera.
Ni va a jugar, seguramente.
Nacho Méndez tampoco. etcétera, etcétera. Claro. Luego, cuando te enfrentas a equipos como la Almería, jugadores de primera división, Granada, jugadores de primera división.
Equipos de verdad.
Y así sucesivamente.
Y ahí os compro que el trabajo de Alves está siendo muy bueno, porque miras los resultados y dices, oye, estoy compitiendo contra esa gente.
Que no ponemos en duda el trabajo.
Alves pidió el fichaje de Olachea, por ejemplo. Hablamos de ahora, bueno, de Olachea, pero... y Olachea le ha dado un rendimiento al Sporting altísimo, o sea, le está dando un rendimiento al Sporting.
Pero los
altísimo.
Entrenadores son así, tienen sus decir, preferencias, y lógicamente
también vamos y en la forma de entender el fútbol depende, de Rubén Alves, quizá Olachea
depende también,
le encaja
depende
de
también el abanico de jugadores que te pongan encima de la mesa.
Claro.
Es que claro, si usted te pone un abanico de jugadores.
Él sabe que Olaechea no le va a fallar, claro, prácticamente nunca, por la
pide.
Forma de jugar que tiene. No,
y Dubasín, y Dubasín, claro, es suyo también. No,
lo de Dubasín, Dubasín
es tremendo. Lo de
Dubasín del año pasado, este, yo ya os lo digo, yo creo que es la camiseta, los colores, es
sí,
posible.
Yo creo que
es otro jugador.
Se encuentra mejor, le encuentra la playa.
Sí, sí.
A Dubasín lo penaliza no tener espacios.
Quiero recordar el mercado. Es el jugador que se adapta mejor a este sistema.
Víctor, quiero recordar el mercado de verano del Sporting. Más allá de Olaechea y Dubasín, ¿vale?
Sí.
Que son de Rubén Alves. Kevin Vázquez, Maras, Curbelo, Bernal, Gelaver, Caicedo. Bueno, pues mira, de todos estos jugadores. Es un buen debate el que acabas de sacar y no había caído en. De todos estos jugadores.
Alguno de ellos había.
Voy a tener que Gelaver dejar la profesión, está siendo titular. Gelaver está sí. siendo titular, pero no está seguramente al nivel, que eso también. Se ha achacado al futbolista.
Todos estos jugadores que me explicas ahí. O sea,
el resto.
¿Dónde habían jugado?
Cada
y habían destacado
distinto,
y habían jugado. ¿Y había jugado alguno en primera división?
Sí, hombre, hay alguno. Kevin había jugado en primera división.
Sí, vale.
Mara se venía
pues
de un equipo de primera.
Pues ya vemos el
rendimiento
que nos está dando. ¿Jugar o formar parte de una plantilla?
Hay casos, cada caso es distinto. Porque hablas, por ejemplo, yo qué sé. Yo creo que Dubasín y Olachea, el rendimiento es alto. El de los dos, por ejemplo.
Indiscutible.
Indiscutible, vale. En el caso de Maras, lo poco que ha jugado, tampoco creo que haya estado mal. O sea, honestamente. Me parece que es un.
Yo ni lo conocía. Ya te digo, yo lo único que conocía
para mí
es a Gelaver.
Y luego es verdad que.
Y sigo diciendo
los casos
lo mismo,
más
si Gelaver.
De esos están siendo Curbelo y Caicedo, quizá, pero. Si no me como. No, y Kevin, claro.
Kevin.
Un futbolista con
a ver, nada, hay que verlo. Caicedo, yo soy de los pocos que lo defiende. Yo creo que Caicedo ha tenido muy pocas oportunidades.
No, y que no las tenga, por favor.
Sois malísimos, de verdad.
No,
a ver, es que Caicedo, Andrés.
Si nos conformamos.
De momento.
Si juegas 10 minutos por partido, ¿qué quieres
que haga? Pues gánatelo. Campuzano juega 30 por partido.
Campuzano es el mejor delantero que tiene esa plantilla.
Ah, vale, pero
Campuzano, y me echo las manos a la cabeza.
Pues jodido estamos si Campuzano es el mejor delantero.
Si no tuviese problemas,
que ha jugado 4 partidos en 3
temporadas. Jugando en el Sporting. Campuzano, cada contacto de Campuzano, cada giro de Campuzano mejora la jugada.
Campuzano
es un futbolista
que lo hay que poner por encima de la media de la plantilla. A ver hasta dónde puede llegar. A ver, ¿hasta dónde puede
país,
llegar?
En el país de bueno, los
y
tiempos.
Aunque puede llegar, yo prefiero.
No,
dame un tiempos. Campuzano.
De lesiones.
Andrés,
me da igual. Dame un Campuzano ahora mismo, sí. Jugando 25 partidos.
No se le puede reprochar nada.
Puede reprochar
Campuzano
nada.
Marca un gol cada
no
45 minutos.
Nada.
Que marca un gol
no
es que mejora cada acción. Es que ha tirado un larguero. Ha forzado un penalti. O sea,
Víctor.
El gol sí, que le mete al Oviedo, tela.
Todo lo que queráis, pero estamos pidiendo ya la renovación. Según tú, ya hay que
yo no dije nada de la renovación,
no.
Pero bueno,
no,
sí,
pero,
no me importa.
Pero están ya jugando, sí. Ya no, se está por ahí rodando.
No marcha la Campuzano, que estábamos
la prensa,
hablando de Caicedo.
La prensa, en todas las tertulias está el tema de las renovaciones de Campuzano, de este y del otro. Y, si, y después llegamos.
El entorno, que es tóxico.
Y ya, bueno, al final, pues, la prensa.
Yo no
terminamos
digo,
en esto.
Yo no digo eso, pero escucha, analizar la situación de cada jugador. Andrés. ¿Me escuchas? Analiza la situación y el rendimiento de todos estos jugadores que estás hablándome, por ejemplo, Campuzano. En los 4 años que lleva aquí,
Campuzano,
con nosotros.
El lastre que tiene.
Ha jugado 5 partidos titular.
Joder, Víctor, pero
son
también lesiones. Analiza, perdona que diga.
No, es que hay que analizar.
Analiza también que hay trayectorias progresivas y crecientes. Guillermo Rosas la temporada pasada no estaba jugando en toda la primera vuelta. La gente ensalzaba a Pascal.
Pero ¿cuántos años tiene Campuzano y cuántos años tiene el otro? ¿Y cuánto
Campuzano,
gana uno y cuánto gana otro?
¿Cuántos años tiene Campuzano? 27 tendrá.
¿Cuántos tiene Guillermo?
Pero que vamos a ver, es que Guille ya ha sido renovado, o sea, quiero decir, estamos hablando de casos.
No nos estanquemos. Aquí la historia y lo que
¿tú
estamos diciendo.
Estás diciendo que no hay que renovar a Campuzano.
Es que el mercado
no.
Un segundo.
Te digo que el Sporting ya
podría
tener 5 Campuzano,
por favor.
Si dentro de lo que
no
tenemos es el mejor jugador que está dando rendimiento.
No nos estanquemos. Aquí de lo que estamos hablando es que el mercado de verano teníamos expectativas en ciertos jugadores que no la están cumpliendo. Ahí está Maras, ahí está Caicedo, jugadores que venían a ser importantes y no lo están siendo, y que eso conlleva a que el equipo tiene una plantilla corta a día de hoy, claro. A que faltan 3 jugadores,
bueno, joder, pero
y lo notas.
Tienes una cantera, ¿oh? De la que puedes tirar.
¿Qué cantera?
Ay, madre, de eso no hablemos, por favor.
El filial que dices tú siempre que nunca.
Bueno,
que no hay manera de sacar
pero,
un jugador.
Pero vamos a ver.
Gonzalo, dime un jugador, solo un jugador de la cantera que pueda subir en estos momentos al primer equipo. Ya lo dijo el otro día el entrenador, que no iba a regalar minutos a nadie.
Oye,
tenían que ganárselos.
Casi
se los gana alguno. ¿Hay algún jugador?
La cantera. Vaya comedido.
Eso es un tema.
Voy a.
Bueno, que debería
si
de saca, ser así.
Si saca,
otro día hablamos de la cantera, ¿vale?
Es complicado.
Vamos a escaparate si seguimos con el tertulión.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies, te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Seguimos en el tertulión del Sporting, estamos en directo en la cadena COPE, en los bajos del Molinón, y estoy con Víctor Olguera, con Gonzalo Llano y con Andrés Menéndez, que ellos siguen haciendo tertulia. Tú estás en directo y ellos siguen hablando de lo suyo, ¿eh? O sea, ellos siguen a lo suyo.
Maravilloso esta tertulia.
Es la realidad de la tertulia, la verdad es que es lo mejor de la
tertulia. ¿Las tertulias son eso?
Es el mejor equipo de hoy, repíteme.
No deberías de
cortar. Equipo de comentaristas.
Sí. No debería haber cortes, tenían que dejar abierta la...
Oye, ¿qué os parece esto de...
Si la dejan abierta...
De, entiendo que acabamos no sois mal. Expertos en economía, pero no. ¿Qué os parece lo de la Junta de Accionistas, mira, yo, los 4 millones de euros de pérdidas y
bueno,
todo
vamos esto? A ser, yo voy a simplificar...
así de primeras.
Y hablar para pa toda la gente como yo, que yo de economía pues...
Faltan sé, 4 minutos, ¿eh? No nos hagas
bueno, ningún... No, se lo justo. El año pasado, la temporada pasada, hay pérdidas de
5.1.
Este año de 3.9 van embalados. Van embalados. Es una de las cosas que no suelo entender yo en las sociedades, son lo de las pérdidas. ¿Para lavar impuestos o, sinceramente, una empresa que tiene pérdidas una temporada tras otra? No lo logro.
Yo la lectura que hago
con
muy
breve. Con un 24% de ganancias con respecto al año pasado. De ingresos, perdón.
Ahí voy yo, que con más ingresos que vendiendo a Yuca y a Villalba y vendiendo
yo
más.
Yo no tengo ni idea de segundo, matemáticas Víctor, de, y de este tema
sacando
económico,
cinco,
pero madre
sacando
mía.
5 millones de euros en futbolistas, con un 24% más en abonos, ticketing, etcétera, que no suba el gasto en plantilla, a mí es lo que, más allá de las pérdidas, lo que me llama la atención.
A ver, hay dos cosas yo creo que en esto. La primera, de esos 5 millones de euros, 3,1 millones vienen de movimientos entre el grupo, ¿no? De jugadores entre el grupo.
Grupo, sí.
Que es, por cierto, un tema que yo creo que es... Hay dos, para mí, grandes noticias. Bueno, por resumirlo, digamos que hay dos grandes noticias, para mí, o tres grandes noticias, mejor. La primera, la inyección que hace el préstamo que hace el grupo Orlegui, punto uno. Punto dos, la letra pequeña del caso Pedro, que el Sporting anuncia, ¿no? Que va a acudir que ha acudido a la FIFA, a los órganos competentes para reclamar esa cantidad, ese millón y medio. Por lo tanto, por resumirlo, el Sporting ha perdido dinero en la operación Pedro. Y tercera conclusión importante que saco, la disparidad de criterios que hay. Además del tema de Pedro, hay una que me la acabo de saltar. No recuerdo ahora, lo habíamos hablado antes, de hecho.
Sí, a ver, está el tema de Pedro, está el tema del crédito, me imagino.
Ah, no, los 3 millones, por supuesto, que se han ingresado de los traspasos entre jugadores del grupo.
De Villalba y Yuca.
Claro, es decir, estaría...
eso es jugar...
Estaría de los 5 millones, trampas, estamos hablando de un porcentaje muy importante de esos 5 millones.
Sí, pero todos juegan con trampas ya con las múltiples.
No, yo no digo que no.
Eso es una cuestión habitual en el
Fútbol. Pero un porcentaje muy importante de los 5 millones que se han ingresado es un dinero que a día de hoy no se ha contabilizado. Además, se ha inscrito antes del 30 de junio. Es decir, se ha avisado a la Liga de que tú tenías ese dinero cuando las operaciones todavía no estaban cerradas.
Yo lo que digo es que,
o sea, lo cual es llamativo.
Los ingresos crecen, pero los gastos en plantilla siguen siendo los mismos.
Han reducido. 150.000 euros menos.
Ahí está.
150.000 euros menos. A mí eso que está aumentado es el sueldo del comité de dirección del Sporting, y se ha visto aumentado, bueno, también, por supuesto, las inversiones en la reforma de Mareo y todo eso se ha visto disparada, pero eso es con el dinero de CVC, como sabéis. Por resumirlo,
ese dinero de CVC
es complejísimo. Resumir esto en cuatro
no tiene nada que ver con eso.
Tampoco quiero yo decir una barbaridad, porque al final
el tema del fútbol desde que Tebas está en la liga es complejo, pero de cojones además. Pero bueno,
y lo del crédito,
para que funcione todo, para que funcione todo.
Y tú qué sabes más de esto, eso del crédito, ¿me lo quieres explicar? O sea, yo le hago un préstamo a mi mujer, ¿y qué intereses le pongo y cómo es eso?
Tenemos que marchar, vamos a dejar esto para otro día, ¿vale?
Los intereses tienen
Gonzalo, Víctor, Andrés, muchísimas gracias a los tres, de verdad.
Abrazo.
Corazón.
No, gracias a ti.
Muchas gracias
a
por estar aquí.
Y a la COPE.
Despedimos desde la Cañada Real Molinón, el tertulión del Sporting. Mañana más Deportes COPE Asturias. Te quedas con la tarde. Adiós.